Iniciamos este bloque de entrevistas aquí en Norte Minero, Minería y Energía, programa que se emite todos los días jueves de 20 a 21 horas y para toda la macrozona norte de nuestro país. Seguridad y formación de capital humano en minería. Dos temáticas relevantes, dos materias que hemos desarrollado también en sesiones anteriores de nuestro espacio, pero que en esta oportunidad sobre esto y otros temas queremos dialogar con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. ¿Cómo está, Joaquín? Bienvenido a nuestro programa. Gracias, como siempre, por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ti, Daniel, y a todos tus auditores, a quienes saludo con un enorme cariño, a todos los que nos escuchan en esa muy entrañable macrozona norte.
Le quería consultar, Joaquín, tal cual iniciaba esta conversación, que a propósito de lo que se denomina, no sé si es correcto o no, la minería 4.0, necesariamente va a ser indispensable la formación de nuevo capital humano para que se pueda incorporar a la gran industria, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que no hay nadie de quien nos esté escuchando que no tenga absolutamente incorporado que hay un cambio tecnológico tremendo en el mundo. Vivimos probablemente el periodo de cambio más vertiginoso, más rápido de la mano de la tecnología. No ha habido otro periodo en la historia de la humanidad donde las cosas estén cambiando más rápido que ahora, y esto básicamente de la mano de la tecnología. Y estas son buenas noticias, pero también son desafíos. La buena noticia es que de la mano de la tecnología probablemente podamos enfrentar exitosamente los desafíos que tiene la industria minera en particular y que tiene la humanidad en general. Vamos a tener avances en salud, vamos a tener avances en calidad de vida, vamos a tener avances en educación y vamos a tener avances en la solución de desafíos que nos presenta esta actividad, por ejemplo, con el impacto en el medio ambiente, etcétera. ¿Cuál es el desafío que representa estas nuevas tecnologías para aprovecharlas e incorporarlas en la solución de nuestros problemas? Básicamente el talento. No sacamos nada con tener mucha tecnología a nuestra disposición y no somos capaces de utilizarla. Y esto se lo digo para quienes somos mayores, nos ocurre habitualmente. Llega una nueva aplicación, llegan nuevas tecnologías que podemos aprovechar en nuestra vida cotidiana, y a menos que hagamos un esfuerzo por estarnos poniendo al día permanentemente, perdemos oportunidades. Yo veo que hay gente que no sabe ocupar aplicaciones que le permiten escuchar música, ver películas, bajar información, a utilizar aplicaciones de inteligencia artificial. Hay un mundo muy entretenido y muy productivo. Y por lo tanto, a tu pregunta, evidentemente lo que necesitamos para incorporar estas tecnologías, para aprovecharlas en el sector minero y tener un mucho mejor desempeño ambiental, social, productivo, necesitamos talento. Y por lo tanto, hay que poner mucha energía y esfuerzo en atraer talento joven, en formar bien ese talento y en entregarle las herramientas para que puedan aprovechar esas nuevas tecnologías.
Asumo de algún modo, Joaquín, que ese talento o ese despertar se puede iniciar no solo a temprana edad. Hay experiencias donde a los chicos o a los escolares que están en prekinder ya le hablan de lo que es la minería para familiarizarse con esta actividad, para saber el entorno donde ellos habitan, colocando el ejemplo en particular de la región de Antofagasta. Y asumo también que este despertar se puede activar también de manera exponencial en los liceos técnicos. Me imagino que ahí es donde ya el estudiante manifiesta alguna inquietud, algún interés por explorar algunas especialidades. Yo me imagino que por ahí va un poco el desafío y de ahí traspasarlo a lo que es la educación superior, ¿no?
Efectivamente, yo creo que aquí hay dos desafíos en la pregunta que usted me hace. El primero es atraer talento a la minería, a secas, sin pensar todavía en estas competencias especiales que demandan o requieren estas nuevas tecnologías. ¿Por qué atraer talento? Porque hoy día los jóvenes muchas veces miran a la minería un poquito de lejos, lo consideran una industria que es insegura, consideran que una industria que no innova mucho, otros consideran que una industria donde las mujeres no tienen mucho espacio, otros consideran que es una industria muy sucia, etcétera. Entonces, lo primero es que hay que contar de verdad qué está haciendo la industria minera 4.0, en qué estamos hoy día. Entonces, hay que contarles que esta es una industria que está muy preocupada por el impacto medioambiental, que está preocupada por utilizar cada vez menos agua, por ser más eficiente en el recurso hídrico, por traspasar desde las fuentes continentales al agua de mar, liberando la presión sobre los recursos hídricos continentales, tratando de tener menos emisiones, pasarse a flotas eléctricas, tener energía renovable, tener trabajo a distancia con los centros de control remoto. Entonces, lo primero que hay que mostrar es una industria que no tiene nada que ver con la industria que teníamos hace 20 años, con otros estándares y otras prácticas. Es una industria que además ha duplicado la presencia de sus mujeres en la última década y que tiene una política de diversidad activa en la que queremos que más mujeres vengan al sector y que se queden y que tengan además posiciones de liderazgo. Aquí hay ejemplos notables de algunas compañías como Spence, BHP en general, que ya tiene un 40% de mujeres dentro de sus trabajadores. Entonces, yo creo que todos estos elementos permiten que la juventud y que los nuevas fuerzas laborales, hombres y mujeres, miren a la minería como un lugar atractivo para trabajar, porque ya está claro, y lo sabemos perfectamente, que las nuevas generaciones no solo están interesadas en ganar una muy buena remuneración, que la minería la paga, sino además quieren un trabajo seguro, quieren con un régimen de horario que les permita cierta flexibilidad. La minería te puede dar una semana libre para otra que trabaje, por lo tanto tiene la posibilidad de estudiar, de hacer otras actividades, y tiene que ser una industria que tenga un sentido. Sí. Es una industria que tiene un tremendo sentido, porque de la mano de la minería estamos enfrentando el cambio climático no solo en Chile, sino en el mundo, quien necesita más litio y más cobre que Chile lo tiene. Entonces, lo primero, Daniel, es eso, atraer gente. Y luego que la atraes, hay que entregarle las herramientas para que puedan utilizar estas tecnologías que hemos denominado 4.0, que son las nuevas tecnologías que están disponibles en el mercado.
Sí, y he escuchado algunas experiencias, Joaquín, en torno a espacios que se aperturan, competencias de innovación, donde también algunos jóvenes plantean algunas soluciones, algunas innovaciones para ser de alguna forma exploradas, digamos, por la industria, y en alguna de esas, quién sabe, poder implementarlas. Hay espacios también, hemos escuchado también de iniciativas de esas características, ¿no?
Sí, prácticamente todas las compañías mineras tienen programas en los cuales están fomentando la innovación por parte de terceros. Es decir, somos muy conscientes de que la respuesta a los desafíos que tenemos no van a venir todas ellas y necesariamente la gente que trabaja en la industria. Creo que uno de los principios del desarrollo sostenible está en el trabajo colaborativo, y por lo tanto las compañías mineras, tanto colaborando entre ellas como con el mundo de la innovación, está buscando respuestas. Por ejemplo, ahora en temas de seguridad estamos trabajando en un programa muy atractivo con la Fundación Chile, en la cual estamos llamando en un proceso de innovación abierta a buscar herramientas que nos permitan mejorar incluso más nuestros niveles de nuestras tasas de accidentabilidad y, por supuesto, caminar en la meta que tiene la minería en el mundo y en Chile, que es de fatalidad cero. Entonces, creo que hay una innovación interna, pero hay una innovación externa, y somos muy conscientes que muchas de las respuestas van a venir de terceros y no de actuales actores al interior de las compañías.
Parece que en algún momento te lo había consultado, Joaquín, y tiene que ver con un concepto que tiene que ver con la tramitología, con la permisología, donde existe una voluntad del Estado de poder acortar esos plazos y por ende, digamos, de fomentar la inversión. Digo la inversión porque hay anuncios, digamos, de grandes compañías que están actualmente operando y que proyectan, digamos, en un plazo muy razonable lo que van a ser sus operaciones. Yo me imagino que también ahí se apertura un espacio muy potente para la incorporación de estos talentos y de las nuevas generaciones, digamos, que se van a sumar a esta actividad, ¿no?
Por supuesto, yo creo que hay un desafío no solo para el sector minero, sino que para el desarrollo de todo un nuevo proyecto que tiene impacto en los territorios, de ser más eficiente en todo lo que es el otorgamiento de permisos, tanto de proyectos nuevos como aquellos que están en funcionamiento, que para su continuidad o ampliación requieren de permiso. Y ahí la tecnología puede jugar un rol muy importante. Yo creo que hoy día un Estado que necesita modernizarse pasa por digitalizarse, pasa por utilizar tecnologías que permitan más rápido y fácil acceso a información que está disponible en muchas partes, que no hay que pedirla dos o tres veces en formatos distintos, y también para la evaluación de esa información. La inteligencia artificial está permitiendo, con herramientas que son muy novedosas, evaluar mejor, con mayor certeza, con menos arbitrariedad. Ahí la gente joven, las nuevas generaciones tienen un tremendo rol que jugar, y hay que incentivarles para que se incorporen, porque mayor actividad, es decir, que se aprueben con mayor velocidad los proyectos, permiten además generar más recursos para el Estado a través de impuestos, y el Estado con más recursos permite solucionar más y de mejor manera, debería, alguna vez no ocurra, pero las necesidades sociales que son tan acuciantes en algunos sectores de nuestra sociedad.
Te quería consultar respecto a otros fenómenos que son circundantes a la minería y de alguna manera también conectados con el tema económico. Dos cosas en particular: el precio del cobre, las proyecciones que van, creo yo, dentro de una estimación más que razonable, positiva diría yo, y por otro lado el registro que arrojó el IMASEC, que digamos tiende a mesurar o a colocar los pies sobre la tierra en términos del crecimiento económico, Joaquín.
Sí, yo creo que tenemos una buena noticia en general. Vamos a ver la elección de Donald Trump si tiene algún efecto positivo o negativo sobre el mercado de los commodities, está por verse. Pero lo que sí es cierto es que tenemos una demanda bastante sólida y consolidada de cobre, y por lo tanto debiéramos tener un buen precio, porque los proyectos mineros no se multiplican a la velocidad que está creciendo la demanda por cobre. Es una buena noticia para Chile, hay que aprovecharla, y yo creo que en este minuto esto es lo que explica de alguna manera el crecimiento que tiene el país, que no es muy bueno, pero que si no tuviera minería podría estar cercano a cero. Y por lo tanto es tremendamente importante que haya más actividad minera, y que porque esta además es muy traccionante de otros sectores productivos. La energía vive parte importante de la minería, el mundo de los proveedores, hay más de 8.000 empresas proveedoras, la actividad regional, con Antofagasta, el PIB, más del 50% depende de la actividad minera. Entonces yo creo que aquí hay todo unos elementos muy positivos en torno al buen precio del cobre. Esto reactiva la actividad minera. Hemos cerrado ya el tema royalty, que tomó mucho tiempo y que tuvo bastante paralizada las inversiones. Dicho lo anterior, hay que ver por qué los resultados de la economía nacional no están tan buenas. Yo creo que estamos creciendo menos de lo que podríamos estar creciendo, y hay que poner el hombro para que otros sectores productivos se vayan activando. Hay que despejar, yo creo que al menos dos o tres incógnitas que generan mucha bulla en torno a las decisiones de inversión. El primero tiene que ver con la seguridad. No cabe ninguna duda que esta es la principal preocupación que tienen los ciudadanos de a pie, hombres y mujeres que salen de su casa todos los días a trabajar y que un día tienen un problema grave de inseguridad. Y esto evidentemente trasciende y contagia la actividad económica. Cuando hay inseguridad física, cuando hay inseguridad de que te roben, de que atenten contra tus bienes, uno está muy inclinado a tomar decisiones de inversión. Yo creo que esto es un desafío país. O sea, aquí todo el sector político del país y el sector privado debieran aunar esfuerzos para tratar de arraigar esta lacra que nos tiene muy dañado psicológicamente. Yo creo que el país sufre bastante esto. Cualquier persona le pregunta y siente que o le cuenta que ya la asaltaron o que la van a asaltar, digamos, lo tiene más o menos incorporado. Seguridad, que yo creo que es un tema muy importante. Y luego, algunos temas de política pública que son importantes. Si no podemos seguir discutiendo eternamente reformas tributarias, llevamos muchísimas reformas tributarias en la última década, y esto genera incertidumbre porque tú no sabes cuál va a ser tu carga tributaria y por lo tanto no puedes evaluar adecuadamente la rentabilidad de tus proyectos, y esto posterga la inversión, digamos. Entonces, de nuevo, creo que aquí tiene que haber un cierre de la discusión tributaria una vez por todas. Y tercero, yo creo que hay un desafío importante en algo de lo cual ya hablamos, y es que necesitamos un Estado que esté a la altura de una sociedad moderna. Me parece que es un Estado que tiene áreas, no todo, pero que tiene áreas que están francamente anquilosadas y ancladas en el pasado, cuya velocidad de reacción no se compadece con la urgencia y necesidades que tiene el país. Y ahí hay que de nuevo hacer un esfuerzo. No se trata de buscar culpables, sino que se trata de buscar causas, digamos. No [S2] Sí. [S1] Se trata de perseguir personas, sino que identificar las causas de esa burocracia y tratar de solucionarla. Me parece que hay reformas estructurales, pero también hay incorporación de tecnología y hay voluntad política, que efectivamente, políticamente, se tome una decisión radical por el crecimiento, que es la mejor manera de crecer, perdón, de que haya más recaudación y de que el país vuelva a la senda de ser un país en vías de desarrollo y no prácticamente estancado, que es lo que ha ocurrido en los últimos años.
A propósito del primer punto que nos mencionas, Joaquín, ayer vi una publicación en un medio informativo local que daba cuenta que el diputado Jaime Araya, diputado por este distrito, había oficiado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Minería para poder generar un cónclave, un encuentro de alto nivel, a propósito de seguridad, pero enfocado en la minería, ¿no? Que yo creo que también trasciende a la actividad propiamente tal, precisamente para abordar esta temática. O sea, hay casos.
Yo creo que hay conciencia transversal, o sea, sí, yo creo sí. que hay muy poquitos actores que se niegan a aceptar que el tema de seguridad es el tema más grave que afecta el país.
Absolutamente.
No, o sea, usted puede discrepar en los medios para enfrentar este problema, pero el diagnóstico es como el tema de los permisos. Aquí una acuerdo transversal de que nuestro sistema de permisos no da ancho. Bien, el tema de seguridad, yo creo que no hay nadie en este salvo los delincuentes. Bueno, incluso los delincuentes deben saber que esto está bastante bueno, porque por algo delinquen todo lo que delinquen y se juntan acá para delinquir. Sí, yo creo que hay un acuerdo transversal y hay que aprovecharse. Hay pocas cosas que nos unen en este país. Yo creo que nos une la Teletón, que es el fin de semana, y bueno, hay que apoyarla. Yo creo que nos une la selección chilena, bueno, ahora no mucho, pero ahí sí. Eso nos une. Yo creo que nos une algunos problemas que son comunes, porque el tema de la delincuencia y la inseguridad no es que lo sufran solo las empresas o solo los sectores acomodados del país o solo los sectores pobres o más desprovistos del país. Lo sufre todo el país.
Sí.
Claro, y los portonazos ocurren en el barrio alto, y los robos y los asaltos ocurren en los barrios no tan acomodados. Y entonces, creo que esta es una causa común, digamos. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo para solucionar este? Aquí hay un problema que nos une, que nos produce un daño psicológico tremendo. Y por lo tanto, aquí sí que el país se debe dividir entre los que los quieren solucionar y los poquitos que no quieren. Y los que no quieren, hay que excluirlos de la conversación, digamos, y hay que trabajar con todos los que quieren, que creen que son la gran mayoría.
Así es. Bueno, Joaquín, le quiero agradecer, como siempre, la disponibilidad que usted siempre ha tenido con nuestro programa. Es muy interesante escuchar los conceptos de los temas que hemos abordado en esta oportunidad y en las anteriores. Bueno, como siempre, reiterar nuestros agradecimientos. Apreciamos que tenga una especial consideración con nuestro espacio, con nuestra audiencia de toda la macrozona norte, así que estamos en comunicación en una próxima oportunidad. ¿Hay alguna idea, siempre digo esto, algún concepto, alguna frase que nos quiera compartir antes de culminar esta conversación?
Yo creo que siempre mirar el vaso medio lleno, con optimismo y con realismo, pero este es un gran país, es un país que tiene muchísimas oportunidades, lleno de hombres y mujeres, o de mujeres y hombres talentosos, generosos, y por lo tanto aprovechemos esa oportunidad, abandonemos el pesimismo y pongamos el hombro para enfrentar con éxito los desafíos que tenemos.
Perfecto, un abrazo, Joaquín, que le vaya muy bien.
Otro abrazo por Daniel, que tenga un muy buen día.
Estábamos junto a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Yo les quiero recordar a todos ustedes que